Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.
A ver, por partes, que luego esto se me satura. Esther, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo fue la semana?
Bien.
Bien, la semana bien. Ya nos contabas antes lo de la lo de las cestas. Que suban los productos, que eso es bueno. Juanma Gómez, buenos días a ti también.
Buenos días, Frank.
¿Tu semana también bien?
Bien, bien, bien.
¿Y el fin de semana cómo se presenta?
Aún no sé,
dependiendo del tiempo,
depende,
¿no?
Depende del ambiente.
Como yo digo...
Porque el fin de semana pasado estuvo muy bien, porque... Fuimos del Club de Lectura Mérida al cuarto encuentro, ¿no? de Club de Lectura de toda Extremadura, uh-huh. Allí en la calle de Orleno, ¿ah? en la biblioteca Alfonso Felipe Orleno o así, y inauguró el alcalde, y en fin. Uh-huh. En el auditorio hubo gente, sí.
Sí, ¿no? Bueno, pues el comienzo del curso de los, sí, Clubes de Lectura, creo
aquí
que.
Aquí fuimos, ¿no? 8, fuimos los coches, fuimos 8 así.
De aquí de Guareña, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el domingo llovió mucho, En cuanto al tiempo, digo. Sí, en cuanto al tiempo.
Las previsiones anuncian lluvia para este fin de semana.
Sí, sí, sí. Más o menos.
Ya sabéis mi opinión.
Bueno.
Bueno, que vamos con las noticias.
Vamos,
que tenemos muchas cosas que contar esta mañana, Esther. Vamos a comenzar contigo. Y es que lo que decíamos antes, que hay noticias buenas, noticias no tan positivas como la siguiente. Es que se producen todavía impedimentos a encontrar empleo para personas con discapacidad. Cuéntanos.
La gran mayoría de las personas con trastornos mentales, además de tener que enfrentarse a sus problemas de salud, deben luchar por conseguir un puesto de trabajo. La realidad en España es que entre el 70 y el 80% de las personas con enfermedad mental están en situación de desempleo. Aunque en la región no existan datos al respecto, el presidente de la Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la región, José García, asegura que la situación es similar, ya que hay empresas que no cumplen la ley de contratación de personas con discapacidad. Estos enfermos tienen la necesidad de trabajar y lo pueden hacer. Además, la mejor terapia para ello es el trabajo, añade García. Otra de las inquietudes de FEACE es poder ofrecer sus servicios y trabajar por las personas con trastornos mentales que se encuentran cumpliendo condenas en prisión. De hecho, García aseguró que hace tiempo se presentó un proyecto en la prisión de Santomera y se mantuvo una reunión con el delegado del gobierno. Aún así, el presidente de FEACE manifestó que están a la espera de contestación, ya que tenemos constancia de que la nueva cárcel de la región está prevista un área dedicada a enfermos mentales.
Bueno, pues nada, esos impedimentos que todavía se encuentran, todavía sí cabe un poco más las personas con discapacidad. Gracias, Esther. Juan, más seguimos contigo. Nos vamos hasta Castellón, porque allí el hospital provincial de aquella ciudad. ¿El qué?
Es una pequeña noticia, que es cortita.
Ah, sí, es cortita. Bueno, pues que va a comenzar, de hecho ha comenzado ya a utilizar la lengua de signos en el hospital.
Dice, esta es una de las medidas incluidas en la prórroga del convenio de colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Castellón, que puede beneficiar a los más de 400 pacientes que anualmente atiende en el centro hospitalario. Además, los miembros de la Asociación de Sordos imparten clases de lenguaje y de signos al personal del consorcio hospitalario, que aprenden de esta forma a comunicarse con los pacientes con discapacidad auditiva.
Pues esa es la mini noticia, pero bueno, positiva, ¿eh? Positiva, que se empieza a utilizar, claro, la lengua de signos también en los hospitales. Además, lo bueno, si breve, dos veces fuera.
Sí, sí, claro. Sí, ¿para qué más?
Esther, seguimos contigo. Hablamos ahora, nos vamos hasta Andalucía, porque allí la Junta va a dar formación a 1.600 cuidadores dependientes.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social retoma por segundo año consecutivo el plan de formación El Cuidado en el Entorno Familiar de las Personas en Situación de Dependencia, en su apuesta continua por la preparación de los cuidadores no profesionales de estas personas. Como novedad, este año se trabajará para mejorar la atención de personas enfermas con Alzheimer y autismo. El secretario para la Atención a la Dependencia, Julio Coca y el delegado para la Igualdad y Bienestar Social, Manuel Ángel Gálvez, presentaron ayer el programa que tiene como fin cuidar al cuidador, ofreciéndole una formación más especializada de cara tanto a mejorar la calidad de la atención que prestan como su propia calidad de vida y el contexto sociofamiliar. Es necesaria una formación adecuada, por lo que hemos especializado aún más cada uno de los perfiles intentando responder a la demanda de años anteriores, explicó Coca. Sevilla es la provincia andaluza que mayor porcentaje de personas en situación de dependencia suma, siendo un total de 36.037 las que reciben algún tipo de prestación, atención residencial, centros de día y de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia, etcétera. Los talleres presenciales que comienzan a partir de hoy formarán este año a 60 personas en la provincia. Además, un autobús convertido en aula recorrerá durante noviembre 13 localidades acercando esta formación especializada a más de 1.500 personas en similar situación. El Cuidabús, que estará el día 2 de noviembre junto a la Plaza de Toro de las Maestranzas, ofrecerá sesiones teórico-prácticas de 2 horas en 3 grupos de mañana y tarde, ofreciendo estrategias prácticas de uso en la atención de estas personas. Los talleres, distribuidos en módulos de 3 horas, se impartirán durante 7 semanas, contando con la colaboración con las entidades representativas de los sectores de atención a personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad. En ello, los cuidadores podrán compartir sus experiencias y aprender nuevas técnicas.
Pues nada, noticia positiva. 1.600 cuidadores de dependencia.
Está bien la noticia.
En Andalucía. Juanma, seguimos contigo. Antes decías que era muy cortita, ahora esta es un poquito más larga. Vale. Bueno, más larga, lo normal. Hablamos de las Fuerzas Armadas Españolas, que van a estar el próximo martes, que es festivo, el día 12, más de 5 millones de cupones.
Vamos a decir que el cupón es del 2 de octubre a las Fuerzas Armadas Españolas. La organización rinde homenaje a los hombres y mujeres que forman parte del ejército español. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, y el presidente de la ONCE y su fundación, Miguel Carabellada, han presentado este cupón. El presidente de la ONCE y su fundación dijo que parecería imposible hace unos años, pero el Ministerio de Defensa se ha convertido en el mejor de los ejemplos de compromiso y con la discapacidad. Caballeta mencionó la invasión del juego internacional a través de las nuevas tecnologías y reclamó una regulación que considera una necesidad para mantener el modelo de la organización y la cobertura que esta presta al sector de la discapacidad. Por su parte, la ministra Carmen Chacón dijo que las Fuerzas Armadas quieren tener muy presente la integración de la discapacidad en nuestro día a día, y destacó las 3 áreas de actuación en las que su ministerio colabora con la ONCE y su fundación: la accesibilidad de la sede del ministerio y soportar el web, la contratación de personas con discapacidad por el departamento y sus múltiples empresas asociadas, y los convenios para llevar la cultura de la capacidad a los profesionales de defensa. El cupón dedicado a las Fuerzas Armadas Españolas está ilustrado con una fotografía en la que se puede ver a la patrulla Águila dibujando los colores de la bandera de España en el cielo. En otra imagen, un paracaidista desciende portando la bandera. Este cupón coincide con la celebración del Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional, en el que tiene lugar un desfile terrestre y aéreo. 5 millones de cupones llevarán las Fuerzas Armadas Españolas por toda España.
Pues 5 millones de cupones son muchos cupones.
No está mal.
A ver si toca por aquí, por ejemplo. Alguno de esos 5 millones. Esther, seguimos contigo. Málaga, volvemos a Andalucía, porque Málaga se va a convertir en epicentro del diseño universal a través del segundo foro internacional que se va a celebrar en febrero del año que viene, del año 2011, que también tiene relación con la discapacidad. Cuéntanos.
El segundo foro internacional del diseño universal se celebrará en el Palacio de Ferias y Congreso de Málaga, los días 17 y 18 de febrero de 2011. El evento, uno de los más destacados a nivel nacional, cuenta con un importante apoyo institucional y empresarial, estando promovido por el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. Asimismo, colaboran el Ministerio de Sanidad y Política Social a través de Inserso y en el Real Patronato sobre Discapacidad, el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas y la Federación Española de Municipios y Provincias. El encuentro, cuyo objetivo es ofrecer soluciones novedosas para implantar el diseño universal en todos los ámbitos de la sociedad y conseguir la representación y participación de todos los sectores relacionados, se dirige a responsables públicos, profesionales y empresarios vinculados con dichos sectores, especialistas de la educación, asociaciones y público general.
Bueno, pues ese congreso de diseño universal a través de ese segundo foro internacional que se va a desarrollar en Málaga el año que viene, el próximo mes de febrero. Juanma, seguimos contigo. Volvemos con la 11.
Claro, pero en otro sentido.
En otro sentido, sí, porque ha convocado los decimoterceros premios Tiflos de Periodismo, que están abiertos a todas las lenguas oficiales en esta edición.
La OCDE hace pública la convocatoria de la decimotercera edición de los premios Tiflos de Periodismo en sus distintas categorías de prensa escrita, radio, televisión y periodismo digital, con una dotación económica de 9.000 euros para cada uno de los ganadores. En esta edición del premio periodístico de carácter social, la OCDE da cabida a los trabajos realizados en el Estado español, en cualquier lengua oficial del Estado, con el fin de ampliar el número de posibles candidatos y dar valor a todos los trabajos, con independencia de la lengua que son realizados. Las candidaturas que opten a los títulos de periodismo deben exaltar los valores relacionados con la integración y capacidad de superación de las personas con discapacidad y la supresión de las barreras físicas y mentales que en ocasiones afectan a quienes no están en situación de valerse en igualdad de condiciones. Los trabajos, sin extensión ni formato predeterminado, deben haber sido publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y la fecha de recepción de los mismos concluye el 14 de enero de 2011. El jurado estará integrado por destacadas personalidades del mundo del periodismo y por representantes de la ONCE. El fallo se dará a conocer durante el mes de abril de 2011. La entrega de los premios tendrá lugar antes del 30 de julio de 2011 en Madrid. El programa Crónica de Televisión Española, por el reportaje, yo no puedo, pero aún puedo. Miguel Doña, de Radio Sevilla, Cadena SER, por el reportaje Pedro, un niño ciego. David Duser, por su artículo Una escuela para todos, publicado en el magazine de la Vanguardia. Y el periodista Nino Olmeda fueron los ganadores de la 12ª edición de los premios de periodismo de la ONCE. En la modalidad de televisión, radio, prensa escrita y periodismo digital, respectivamente. Además, en los apartados de televisión y prensa escrita, los jurados hicieron sendas menciones especiales para el trabajo 21 días a ciegas, realizado por Samantha Villar y emitido en 4TV y otra del trabajo presentado por Martín Mucha, periodista del diario El Mundo, titulado María que asiste sexual de minusválidos.
Pues esos fueron los premios del año pasado. Conozco algunos de estos reportajes que decías ahora. El que tengo más recuerdo es el del 21 días a ciegas, de Samantha Villar, en 4.
Sí, sí, sí.
Muy buen reportaje, muy bien reportaje, durante el proceso de 21 días en ese programa, que se meten en la vida de diferentes circunstancias, en ese reportaje de ese día, yo cuando lo vi me quedé un poquito como que se llega a entender un poquito más a una persona con discapacidad visual, ¿no?
sí, por supuesto que sí.
Bueno, pues voy a recordar otra vez ese programa, que creo que estaba disponible por algún sitio de internet por ahí, porque es un día, además, yo personalmente lo recomiendo porque es muy interesante, es muy interesante. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el informativo de nosotros también. Nos queda una cosita por hacer, como siempre en el final de este tramo de noticias. Por cierto, Juanma, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un saludo.
Lo pase bien el fin de semana.
Igualmente. ¿Y el puente?
¿Haces
puente o no?
No. ¿Tú haces puente? Tú sí.
Aún no lo sé.
Pues eso he dicho que... Jesús ha preguntado a María de la botica, dice que no.
Pues no lo sé, todavía.
El lunes se trabaja, pero el martes no.
Vale. Entonces no hace puente, ¿no?
No.
Vale, vale. Hasta la semana que viene, Juanma. Esther, nos quedamos contigo. El cierre musical.
Mercedes Trujillo, Calle Alta, nacida...
¿Esa quién es, Esther? Mercedes Trujillo, más conocida como...
Merche.
Eso.
Mercedes Trujillo, Calle Alta, nacida el 14 de junio de 1974 en Cádiz, más conocida como Merche, es una cantautora española. Ha vendido en toda su carrera 550.000 copias a nivel mundial. Se subió por primera vez a un escenario con 7 años en las típicas funciones de colegio, aunque siempre ha estado ligada a los escenarios, ya que su madre la llevaba a dar clases de baile. Comenzó a estudiar música en el Conservatorio de Cádiz y una vez terminado el instituto, estudió magisterio donde se especializó en música para dar clases y hacer prácticas en colegios como profesora de música. Trabajaba en una orquesta, la Orquesta Bahía Azul, en la que se estuvo muchos años cantando, 2010, acordes de mi diario. Grabó durante la primavera en Los Ángeles, cuyo primer single se llama Si te marchas.
Gracias, Esther, hasta la semana que viene a ti también.
De nada, hasta luego.
He sido tu amiga, compañera y tu amante de ocasión. Y ahora me confiesas que quisieras encontrar un buen amor. Solo me usaste y yo te lo di todo, pues ve sabiendo que si te marchas no me llames cuando estés perdido. Si te marchas no te olvides borrar mi camino. Si te marchas nada de repartir los amigos. Si te marchas ya jamás tengo nada contigo. He visto lo visto, no me amaste, solo fui tu distracción. Con la boca abierta me dejaste al oírlo de tu voz. ¿Cómo me engañas así de este modo? Pues ve sabiendo que si te marchas no me llames cuando estés perdido. Si te marchas no te olvides. Pues ve sabiendo que...